¿Cuál es la primera reflexión, Marcelo, que surge luego de conocerse esta noticia, el cierre del mercado brasileño para el cierre del mercado de los Estados Unidos para la carne brasileña?
No, obviamente, la primera, obviamente uno tiene información un poco interna también y por ser una empresa que está presente en Brasil, que indudablemente hay un fruto de una inexperiencia en las producciones y en el manejo de los riesgos. Estados Unidos lo tenía Brasil en lo que se llama el muestreo intensivo, o sea que el 100% de los contenedores se inspeccionan con un régimen muy estricto después del episodio aquel de llamado carne fraca. Y obviamente cuando uno pasa por un muestreo intensivo, el porcentaje de defectos que pueden aparecer puede ser mayor. Y en este caso, lo que pasó en Brasil fue que primero el Ministerio Brasilero tomó la decisión de desinstalar algunas plantas porque la frecuencia de errores venía siendo alta y automáticamente el URA... en contrapartida, ¿no? Digamos, el URA toma la decisión de parar las exportaciones de Brasil. Ya hay anuncios del propio ministro brasileño que actúan rápidamente, que ya están... Obviamente Estados Unidos lo que quiere es que no es sacar a Brasil, lo que quiere es proteger a sus consumidores, por lo tanto lo que está es analizando los riesgos y Brasil dará sus respuestas necesarias y yo me imagino que esto volverá a la normalidad algunas semanas después de que Brasil dé las explicaciones del caso y tome lo que se llama las medidas correctivas.
Claro, al estar obviamente en Marfrig, ¿no? Que tiene operaciones en Brasil y en Uruguay, los controles que se le hacían a la carne brasileña versus los controles que se le hacen a la carne uruguaya, ¿qué diferencia tienen? Explicabas algo al comienzo, pero en líneas generales, ¿es solo que hay un mayor control o hay diferencia en los controles?
No, hay a nivel de planta es similar, lo que obviamente no hay es la experiencia, ¿no? O sea, Uruguay comenzó en el año 96 y obviamente nuestros dolores de cabeza lo tuvimos en los primeros tiempos, eso por un lado en la generación del producto y en la recepción en Estados Unidos. Estados Unidos estaba sometiendo a todos los contenedores de origen brasileño a un muestreo que se llama muestreo intensivo, o sea el 100% de los contenedores eran revisados con un número de muestras mayor al habitual, y obviamente eso, cuando uno se pone tan fino, hizo que los dos factores hicieron que aparecieran más defectos, ¿no? Eso es un poco lo que conocemos. Pero eso también, obviamente, es un costo caro, pero también le servirá y le sirve como experiencia a Brasil para tomar los recaudos necesarios, principalmente a nivel de procesos, porque en esto es la calidad y los riesgos están básicamente dados en el manejo de los procesos internos de las plantas.
Claro, Marcelo, y allí la información que tiene la compañía o la expectativa que tiene la compañía en cuanto a la reapertura, podríamos decir, entre comillas, ¿en qué tiempo se está aproximadamente? ¿Se puede manejar algún plazo?
No, sí, te entiendo, pero no se pueden evaluar tiempos porque sí hoy mismo el Ministerio Brasileño comunicó que está la semana que viene estará presente en Estados Unidos en una reunión ministerio a ministerio, digamos, con el USDA, con los técnicos y dando la información necesaria y las respuestas necesarias en función de esa negociación, llamémosle, y de cómo sean receptivos el Departamento de Agricultura a las explicaciones y acciones correctivas que están en Estados Unidos, y se fijarán un poco los tiempos, ¿no? Lo que es obviamente siempre destacable es que haya una reacción tan rápida, y bueno, queremos que por el bien de ellos lo hagan lo más profesionalmente y todos sabemos también cuál es el digamos, el poder de negociador que tiene Brasil frente a otros países, en el caso nuestro, ¿no?
Claro.
También hemos tenido dolores de cabeza.
Claro, por eso te lo consultaba, porque cuando saltó lo del operativo Carne Fraca, allí rápidamente los mercados en pocos días quedaron operativos nuevamente.
Sí, no, obviamente Brasil dio sus explicaciones y obviamente también es cierto que Brasil tiene un peso en el mercado importante, pero no es de desconocer que Brasil tiene una estructura importante y pesada desde el punto de vista profesional y con experiencia, y obviamente sumaba al poder político negociador, todo eso hace que sea quizás digamos más fácil poder plantear una negociación, ¿no? Eso es, no nos olvidemos que desvíos en los procesos puede haber siempre. Lo importante es cómo se analizan esos desvíos y cómo se explican. Y bueno, de esas explicaciones e incluso de lo que suceda a quién más, esto es después, es revisando estadísticamente cómo se van comportando esos desvíos y en función de eso no nos puede sorprender ni que sea una rápida rehabilitación ni que en un futuro, en la medida que vayan tomando experiencia, puedan volver a tener algún problema o incluso lo tengamos nosotros, porque Uruguay también estuvo sometido al muestreo intensivo en respuesta a la salida de lo que llamamos la crisis del etión o de los residuos que tuvimos el otro año.
¿Esto puede intensificar los controles por parte de Estados Unidos hacia otros mercados, como por ejemplo Uruguay, o no pensás que se dé, digamos, entre comillas, un efecto contagio?
No hay un efecto contagio en estas cosas. Estados Unidos es muy profesional en cómo maneja eso. Obviamente, si lo hubiese, lo estaría informando ministerio a ministerio, llamémosle así. En eso, el Departamento de Agricultura le ha comunicado al Uruguay y te diría que hay una, por lo menos yo como periodista percibo que hay un buen canal de comunicación entre los oficiales, y obviamente Uruguay logró superar por lo menos en gran parte lo que fue la crisis del etión, llamémosle así, y obviamente pasó ahora por un muestreo intensivo de 5 contenedores por planta, que no, todavía no tenemos noticia bien en cuánto terminó y si terminó en todas, y está ingresando con normalidad, ¿no? Pero no específicamente, pero siempre es importante tener en cuenta que toda noticia que hable mal, en este caso de carne o del producto que hacemos, sensibiliza un poquito a las autoridades, y en eso no cambiarán el criterio, pero siempre hay que estar alerta y tomar todos los recaudos necesarios, ¿no?
Claro. De acuerdo a datos del Ministerio de Agricultura de Brasil, llevaba exportados hasta mayo unos 49 millones de dólares por conceptos de carne bovina fresca, y la expectativa era llegar a 100 millones de dólares en este año. ¿Qué pasa con los contratos que tenía, en este caso Marfrig, con importadores de Estados Unidos? ¿Ha trascendido que se estarían cumpliendo desde Uruguay? ¿Esto es así?
No, vi alguna noticia respecto a una empresa colega. Nosotros todavía es muy prematuro poder definirlo, porque obviamente frente a los contratos, el flujo de comercio está hecho para en función de precios y condiciones de carne de Brasil. Entonces, estamos a la espera de nuestra central comercial, que es básicamente San Pablo, para ver si en algo hay que salir a cubrir y a su vez dar el tiempo necesario a que en una semana o dos esta revisión del proceso en Brasil se determine y se sepan, como tú bien preguntabas, el cómo son los tiempos de esto, ¿no? O sea, si los tiempos, estamos hablando de 2-3 semanas, esto perfectamente el mercado lo absorbe sin tener que salir a cubrir. Lo que sí sabemos que obviamente tenemos la contingencia de poder hacerlo aquí con 4 plantas si algún cliente estuviera necesitaba de que le suplamos los volúmenes y bueno, y este proceso fuera para un tiempo un poco mayor, ¿no?
Claro, pero a esta hora, cuando faltan 20 minutos para las 8 de la noche, Marfrig no tiene definido, obviamente, usar o utilizar el Uruguay para cumplir esos contratos.
No tenemos solicitado incluso normalmente esas cosas con los clientes se conversan con un poquito más de tiempo, porque no olvidemos que este parate que en este caso le toca a Brasil, que van 24 horas del anuncio, hay obviamente carne viajando que va a entrar, y obviamente también hay producciones a realizar, y una semana o dos semanas en este tipo de negocio, y más en el tipo de producto que Brasil venía exportando, te diría que es muy normal, y son productos que normalmente se manejan con destino para stock. Entonces no hay ninguna producción, digamos, o quizás, por lo menos de lo que recuerdo ahora, ninguna producción que requiera salir a suplirlo. Si hubiese, obviamente estamos en condición de hacerlo, independientemente de obviamente para mantener una relación comercial.
Bien, Marcelo, ¿cómo pensás que percibe el consumidor estos elementos, ¿no? Recién comentabas la sensación que pueden llegar a tener las autoridades sanitarias de los Estados Unidos, pero el consumidor a nivel general, cuando ya se atravesó, por ejemplo, lo que fue el operativo Carne Fraca, ahora esta situación, en fin, ¿impacta esto en el consumidor? ¿Puede tener un impacto?
Mira, normalmente el grueso de la puede tener, sí, pero te diría que es mínimo, y más en el mercado americano, que el consumidor el que tiene que transmitirle las garantías finales es obviamente la oficialidad, llamémosle el Departamento de Agricultura y el FSIS, y obviamente el procesador final. Y la mayoría de la carne que va para el mercado americano, a excepción de algunas cosas que hacemos acá en Uruguay, es carne que va para industria. Normalmente va a stock, y ese stock después va a procesarse con carne de otros orígenes, ¿no? De Centroamérica, de Australia, de Nueva Zelanda. Entonces, a su vez, hay otra cosa importante en Estados Unidos que cambió, que a raíz de un tema interno entre Estados Unidos, Canadá y México, me refiero básicamente a los temas de vaca loca, Estados Unidos se había obligado a etiquetar el origen, cuando hay un producto que tiene carne, el origen de qué países era la carne. Y obviamente, después de los casos de vaca loca de Canadá, que obviamente fueron públicos, esa exigencia se sacó, entre otras cosas, un poco para no generar alertas y sí confiar en las garantías que el propio sistema sanitario americano da a la hora de saber de dónde son los orígenes. Entonces, el consumidor, en lo habitual, diría que en la mayoría, por lo menos en el mercado que yo conozco, Estados Unidos, no sabe de dónde viene el origen de la carne que está consumiendo. Más allá que si es americana, está etiquetada como americana, pero si es procesada, no necesariamente tiene que tener no es mandatorio que tenga el origen. Entonces, diría que ese efecto no se ve, y también los volúmenes que estamos hablando de que Brasil exportó o puede haber exportado en estos meses, son insignificativos para lo que es el volumen de carne que se consume en Estados Unidos. O sea, no percibo que con estos ruidos, llamémosle así, pueda generar ninguna alerta específica reacción por parte del consumidor.
Bien, la última consulta, porque sabemos que tenés un compromiso en breve. ¿Cómo te imaginas el segundo semestre del año con estos ruidos? Es válida la terminología que tiene el mercado, lo que sucedió en Brasil, la Unión Europea mirándolo con lupa, esto de Estados Unidos, el ingreso de carne de Estados Unidos a China, lo que puede pasar en la India. ¿Cómo estás viendo el segundo semestre del año para lo que es el mercado internacional de la carne?
Mira, yo creo que tú lo resumiste muy bien, ¿no? En cuatro, cinco o seis noticias, llamémosle, que muchas veces te distraen del foco, ¿no? Como estamos permanentemente pateando penales y hay cinco, seis, siete ruidos afuera en la tribuna que hacen el juego, ¿no? Entonces, obviamente el mercado está mucho más sensible, está mucho menos permisivo de no solo de errores como pueden haber sido estos, sino que también muy justo. Hay que esperar a ver que estas medidas tengan el impacto, o sea, realmente cuál es el impacto del ingreso de carne americana en China, cuál es el nivel de oferta, y hoy realmente lo hemos visto esta semana, el dólar se fortaleció mucho en Brasil y eso le va a dar una presión exportadora importante con un precio de ganado mucho más competitivo que el nuestro y con costos mucho más competitivos, lo mismo con Paraguay, que está a niveles de ganado similar, pero con sensiblemente los costos mucho más baratos que representan más de 30 centavos en la carne de segunda balanza en la diferencia de costos que tiene con Uruguay. Entonces, te diría que más de cómo esté el mercado, que no me realmente hay que estar atentos a todos estos ruidos y a todas estas cosas que van a seguir pasando, nuestra demanda no corre riesgo. O sea, la carne está y el mercado va a estar y Uruguay está bien, bien parado. Y tiene que seguir trabajando por ese diferencial. Lo que sí me sigue preocupando es que obviamente nuestra condición de competir, independientemente de seguir siendo, digamos, más sólidos desde el punto de vista del sistema y de tener bien parado el nombre del Uruguay, también me preocupa más el hecho de seguir siendo competitivos en el mercado internacional y poder seguir defendiéndonos en términos de competitividad, tanto del sector primario como del nuestro, a la hora de posicionar nuestro producto en el mundo, ¿no? Yo digo, solo con un buen nombre no alcanza, o con trabajar por un buen nombre no alcanza, los números importan, y eso es lo que a veces, diría, por lo menos para este segundo semestre me desafía un poco más, ¿no? Me refiero básicamente a poder sostener un precio de hacienda que sea medianamente competitivo y le permita al sector primario, que también afronta como nosotros costos muy desafiantes, bueno, nos permita a toda la cadena cárnica del Uruguay poder seguir estando en esa estructura de mercado que, te reitero, va a estar, y que sin duda todos los deberes que hagamos por mejorar el acceso van a ser más que necesarios para poder seguir estando.